Licenciada Mariana Strugel, psicóloga, especialista en trastornos de ansiedad y ataques de pánico. Gladilo y Asociados presentan al profesor Pablo Strugel. Buen día.
Buen mediodía.
Buen mediodía, sí, la verdad, ya para esta hora.
En este programa decimos siempre buen mediodía porque buen día es tarde y buenas tardes todavía no es.
Bueno, bienvenidos, bienvenidos. Presente usted a los invitados que ya los tiene aquí
hoy ubicados. Tenemos un invitado realmente que nos honra, que es el profesor Luis Enrique Rivier, muy conocido en Comodoro, quien que ha pasado por la universidad o por los colegios, es como algún Ferrando de otras épocas o una personalidad realmente muy conocida y fuerte. Estamos con la última publicación de él, que es Ensayo sobre Borges y los ensayos de Borges. Y nos preocupamos en invitarlo justamente por este motivo. Vamos a escuchar a Elvira Carreira. Buen mediodía.
Buen mediodía.
Y está presente un otro profesor de filosofía, pero más joven y más terrible que uno. Y será por la edad, vaya a saber. Pero también saludamos. Buen mediodía, Daniel Saavedra.
Buen mediodía. Medio.
Medio.
Medio bueno.
Medio.
El físico argentino radicado en Estados Unidos, Armando Rojo, en un artículo que trata acerca de la mecánica cuántica, comenta que Borges es el escritor preferido de matemáticos y físicos.
¿Qué tiene usted a qué decir sobre ese parrafito de su obra, profesor Luis Rivier?
Bueno, muy amable, muchas gracias, muy buenos días. Y bueno, ¿por qué pasa eso? Bien, digamos que es muy difícil que un conferencista en cualquier lugar del mundo comienza a hablar de un tema y de alguna manera no lo cite a Jorge Luis Borges. La pregunta es, ¿por qué? ¿A qué se debe esto? Yo creo que la respuesta, bueno, no es tan sencilla, pero podría ser la siguiente. Borges es un ensayista. Borges está continuamente, digamos, dando vueltas alrededor de conceptos, como dijo Harold Bloom, el famoso especialista en Shakespeare de Estados Unidos, ¿no?, conferencista y también escritor. Él dijo que los temas de Jorge Luis Borges no son muchos. Él habla de los temas espacio, tiempo, laberintos, sueños. Y bueno, obviamente que pareciera que estos temas en alguna medida son simples. En realidad no son simples, son temas especiosos, son temas difíciles, son temas que de alguna forma, digamos, han atareado a todo el mundo desde que el ser humano está sobre el planeta Tierra. O sea, ¿qué es el espacio? ¿Qué es el tiempo? Bueno, hay una famosa anécdota de San Agustín, cuando le preguntaron qué es el tiempo, y él dijo, bueno, yo sé lo que es el tiempo hasta que me lo preguntan. Claro, explicar lo que es el tiempo, es decir, uno vive en el tiempo, uno sabe que el tiempo influye sobre uno, uno es un pasajero en el tiempo. La pregunta es, ¿pero qué es realmente el tiempo? ¿El tiempo existe como tal? Bueno, con respecto a este tema, y ahora entrando, digamos, en el tema este, ¿no?, del espacio y del tiempo, me gustaría citar lo que dice en el prólogo de Li Qing, Carl Gustav Jung. Bueno, muchos de ustedes lo conocen a Jung. Jung se supone que en alguna medida fue discípulo de Sigmund Freud. En realidad no es tan así. O sea, se conocieron a través de un tema que compartieron en común y bueno, compartieron algunas ideas con respecto a lo que es el inconsciente personal primero de Freud y luego a la teoría de Jung con respecto al inconsciente colectivo.
Bien, ¿usted lo influye esto? Porque yo conozco su obsesión por Einstein de jóvenes, sí. Que nos conocíamos, y después apareció esta obsesión de Borges. Usted fue el primero que a mí me hizo leer a Borges, aunque no lo crea. Sí. Y y después está el mito de la letra D, de Bertolt, de Brecht, de Bach, de Borges.
Sí, sí.
¿Hay algo de eso? ¿Tiene que ver con que los matemáticos y los físicos prefieran a Borges?
Yo creo que el pensamiento de Borges, se me ocurre a mí que en esencia es un pensamiento que es recurrente. Recurrente es posiblemente la obsesión más grande del matemático. Bueno, de por sí habría que entender o suponer o aceptar que el matemático es una persona que es obsesiva. Las obsesiones del matemático quizás vienen desde dos puntos de vista distintos. Uno, el matemático como, digamos, el cultor de las llamadas ciencias duras. Las ciencias duras, como muchos de ustedes saben, son la matemática y la física, son las ciencias duras. El cultor de las ciencias duras, en alguna medida, comparte dos características que pueden entenderse también como una especie de adición. Una tiene que ver con la obsesión, o sea, el hombre de ciencia es obsesivo. Obsesivo con respecto a que se le presenta un problema, trata de resolverlo, etcétera, y bueno, esa obsesión de alguna forma lo engulle, lo digiere a él. Y otro tema tiene que ver con la perfección, de alguna forma extraña, es decir, el hombre de ciencias busca la perfección, no como una especie de jactancia, de arrogancia, de vanidad, no. Quizás es algo así como una especie de mandato interno. O sea, el hombre de ciencia de alguna forma entiende o supone que la realidad existe, que existe un sentido de lo objetivo, que existe una realidad en alguna medida independiente de lo que es el hombre. Todo esto es muy complejo de explicar, porque suponer que existe una realidad independiente del hombre es difícil a la altura no solo de la teoría de la relatividad de Alberto Einstein, sino con respecto a la teoría de la mecánica cuántica. O sea, ¿qué es la objetividad? Es decir, ¿cuándo algo es objetivo? Cuando es entendido por la mayoría de los seres humanos, pero el hecho de que los seres humanos entendamos algo, ¿implica que eso sea verdaderamente así? ¿O eso a lo mejor tiene que ver con una característica que tenemos los seres humanos de decodificar la realidad de una determinada manera y entenderla así? Por ejemplo, en mecánica cuántica se dice que un objeto puede ocupar dos lugares al mismo tiempo, dos lugares distintos. Esto no cabe dentro del razonamiento común de cualquier persona normal. Sin embargo, la mecánica cuántica lo justifica. Hay una anécdota con respecto a esto. Cuando una persona le mostraron en un laboratorio de física que un objeto podía estar en dos o tres lugares distintos, la persona se rió y dijo, ¡qué bárbaro! Realmente la persona que hizo esto es un mago, un ilusionista. Pero bueno, está macaneando, está mintiendo. Pero no es así. Lo que nos miente, de alguna manera, es lo que los orientales llaman maya. Lo que nos mienten es el engaño de nuestra mente. Es decir, Platón había escrito en su famosa caverna que los sentidos nos engañan. Es decir, que los sentidos nuestros son limitados, eso está claro. Por ejemplo, de los colores vemos desde el rojo, que es el de más baja frecuencia, al violeta, que es el de más alta frecuencia, pero hay dos colores que no vemos, que son el infrarrojo y el ultravioleta. O sea, de acuerdo a Platón, nuestros sentidos nos engañan. Pero de acuerdo a Immanuel Kant, crítica de la razón pura, estética trascendental, el espacio y el tiempo, ¿no?, los mayores engaños del ser humano, o el mayor engaño, lo constituye la mente. O sea, nuestra mente crea cosas, intuye cosas, decodifica cosas, y cree que esas cosas están afuera, independiente del hombre. La pregunta es, ¿existe la realidad independiente del hombre? Ya estamos entrando un poquito acá en la teoría del idealismo. O sea, las cosas existen porque las percibimos. Es decir, cuando el padre del idealismo dijo, no, usted supone que la realidad existe fuera de usted, pero si ninguna mente existiera, si ningún ser humano o ningún ser con capacidad de percibir la realidad existiera, la realidad, tal como entendemos, no existiría. Entonces una persona le dijo, pero escuche, yo veo un árbol, o veo una copa que tiene agua, y la dejo en mi cocina, o sobre una mesa, yo me retiro, la copa sigue estando. Entonces el pensador, el filósofo le contestó, no, lo que usted está suponiendo es que si usted se va, y alguna persona llega a ese lugar, va a percibir lo que usted percibió. Pero si no hay ninguna persona, eso no lo percibe nadie. Esa es la teoría del idealismo. Bueno, todo esto tiene que ver con la mecánica cuántica, todo esto tiene que ver con el espacio, todo esto tiene que ver con el tiempo, todo esto tiene que ver con Kant, todo esto tiene que ver con Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges está continuamente hablando de espacio y tiempo y estos problemas.
Y con el tiempo vamos a hacer una pequeña pausa ahora para que el espacio institucional se ponga en el aire.
Filosofía de miércoles, por FM Viva. Un espacio presentado por Meninos, ropa para chicos, hasta los dulces 16. Rivadavia 2207, Rivadavia e Ituzaingó. Licenciada Mariana Strugel, psicóloga, especialista en traumatología de la ansiedad y ataques de pánico.
They really did help shape my dreams. You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh.
Regresamos. Más filosofía de miércoles, Pablo.
Bien, aquí estamos. Vamos a escuchar algún concepto de Daniel Saavedra, a ver qué nos dice.
No, no interrumpí porque interrumpirlo a Luis me parece un pecado, porque hay que escucharlo. Yo me he pasado muchos años escuchándolo a Luis. No aprendí mucho, Luis, no te preocupes, no te angusties.
Bueno, pero igual homenajeamos acá a Luis.
Lo que no me extraña es lo del pecado.
Es un pecado, siempre es un pecado. Me encantaron dos cosas de Luis, muy interesantes. Una es el tema de las obsesiones, porque Luis es un obsesivo. Evidentemente, como científico, es un obsesivo.
De ¿qué otras obsesiones? Quería ser Einstein y ¿qué? Ahora quiere ser Borges, una cosa así.
Es terrible. ¿Qué otras obsesiones tenés, Luis, además de la ciencia? ¿Qué otras cosas te obsesionan, además de la ciencia? No me digas las mujeres porque queda feo.
Bueno, con respecto a la obsesión,
sí.
Voy a comentar una anécdota. Dando clases en el colegio de Anfunes, allá lejos ya hace tiempo, un chico me hizo una pregunta sobre un tema de matemática. En realidad me estaba preguntando sobre una fórmula. Con sorpresa, me di cuenta, no que no le podía contestar, sino que no había pensado en lo que el chico de 13 años me preguntó. En matemática, un tema de matemática que tiene que ver con la teoría de conjunto, que tiene que ver con la teoría de Cantor. Me sorprendí y le dije, la verdad, no sé. Me dice, ¿cómo no sabe eso, maestro? Digo, no sé, le digo. Pero, y lo interesante, lo que le contesté con toda franqueza y honestidad, le digo, lo interesante es que ni siquiera me pregunté yo como profesor lo que vos me estás preguntando como alumno, cuánto es el número de particiones. Pero bueno, le dije, te prometo que voy a buscar e investigar, etc. Con respecto a las obsesiones que estamos hablando, ¿no? Bien, voy a mi casa, comienzo a buscar en los libros. Oh, sorpresa, en ningún libro de matemática los que tengo, que debe ser 200 o 300, figura el tema de particiones de un conjunto. Bueno, me doy cuenta cuál es el problema y trato de resolverlo, de encontrar la solución. Rápidamente me doy cuenta que el problema es tremendamente difícil. Claro, el asunto es el siguiente. Dentro de las matemáticas, al que se llamó el príncipe de las matemáticas, se llamaba Carl Friedrich Gauss. Gauss fue llamado el príncipe de las matemáticas. Y una oportunidad Gauss dijo que si la matemática es la reina de las ciencias, la reina de las matemáticas es la teoría del número. Este problema de particiones corresponde a uno de los temas más difíciles de la matemática, que es la teoría del número, particiones en un conjunto. Bueno, me puse a trabajar, no conseguí nada absoluto, me di cuenta enseguida que el problema era, como diría Borges, harto difícil, era muy complejo. Pero bueno, seguí buscando, conocí a dos o tres matemáticos, uno de Bahía Blanca, y otro matemático de México, y me preguntaron en qué estaba trabajando. Yo le contesté que estaba trabajando en la teoría de particiones, pero no tenía idea si podía llegar a resolverlo, pero un tema muy difícil. Y él me dijo, un matemático amigo de México, me dice, mira, Luis, me dice, yo creo que vos podés resolverlo. Realmente, la confianza que él me dio con este comentario hizo que yo siguiera hablando de obsesiones. después de 25 años terminé el trabajo. 25 años
le acaban de publicar dos trabajos, uno en, no recuerdo en qué universidades, he visto la revistita de resolución de problemas que no tenían solución hace 400 años alguno.
O sea que Luis resuelve problemas que no tienen solución.
Sí, descubrí dos. Uno es el número de particiones de un conjunto que no se resolvía desde 1900. El segundo, que realmente fue un halago, realmente, no quiero hacer un comentario ni validoso de Jacques Lanchot, pero fue un halago, realmente es el siguiente. En 1650 aparece otro problema muy parecido, había aparecido antes, que se llama las particiones de un número. Es un número, es un problema muy sencillo. Supongamos, pensemos en el número 5. El número 5 podemos escribirlo como 2 más 2 más 1, o 3 más 2, o 1 más 1 más 1 más 1 más 1. ¿De cuántas formas se puede escribir? Bueno, de tantas formas. Por ejemplo, el número 10 se puede escribir de 42 formas posibles. Ese problema lo trataron en 1900, más o menos, los dos mejores matemáticos del mundo, uno de ellos de Harvard, se llamaba Hardy, y otro matemático de la India, Ramanujan. Trataron de encontrar una fórmula para ese problema, muy relacionado con el problema que va a aparecer 100 años después con Cantor, en conjunto. Estos dos matemáticos, que se suponía que eran los dos mejores matemáticos del mundo, no pudieron resolver el problema.
Profesor Rivier, en el año 1989 estuve releyendo un reportaje que le hice y que salió en el diario del Patagónico. Y ahí sí había un problema que me resonó mucho, pero un problema de otros niveles que me resonó mucho, y ahora vamos a escuchar a Elvira Carreira, que nos va a leer otro parrafito de su obra.
Pero cómo no.
La mujer existe para preservar la especie, y por ende su fuerza está en donde reside nuestra debilidad. Pero a no desesperarse, ya la hemos contaminado y ella lucha por igualar nuestras cuestionables destrezas. Ya se está convirtiendo en Amazonas, que se preocupa más por el control y el poder no solo del hogar, sino también de una empresa, una industria, un país.
Eso es un problema.
Es una frase bastante fuerte y en estos momentos creo que, es, digamos, de alguna medida tiene cierta implicancia. Pero bueno, sí, creo que es así. O sea, el papel del hombre y de la mujer en la Tierra son papeles absolutamente distintos. No valen las comparaciones porque, afortunadamente, como dijo Freud, afortunadamente la mujer y el hombre somos distintos, o sea, nos complementamos en un buen sentido de la palabra. Pero bueno, el asunto es el siguiente: ¿cuál es el papel, el rol verdadero de la mujer en el planeta Tierra? Tiene que ver con la emoción, con el sentimiento, con el amor, tiene que ver en la evolución del cerebro del ser humano. Lo que primero aparece es lo que se llamó el pequeño cerebro, que es el...
el complejo R.
Exactamente, es el hipotálamo. En el hipotálamo está la bronca, el sexo, la supervivencia. Eso está en el pequeño cerebro. Eso, digamos, nos equipara en alguna medida a los llamados reptiles.
Me gusta más el mamífero.
El segundo que aparece, y yo estoy totalmente de acuerdo con Pablito, totalmente de acuerdo, el segundo que aparece es el complejo mamífero. El complejo mamífero tiene que ver con el amor, con el sentimiento. En una oportunidad un médico me dice, Luis, dice, qué extraordinario, dice, los perros quieren como nosotros. Y yo le comenté, no, es al revés, le digo, nosotros queremos como los perros. ¿Cómo? Me dice, claro, porque el perro tiene el complejo mamífero, pero no está tan contaminado como estamos nosotros con lo que aparece en la evolución después, que es el neocorte, que es la inteligencia. Porque he aquí el problema. Un psicólogo acuesta en un diván a una persona y dice, tengo acostado a un lagarto o a un cocodrilo, a un perro y a una persona. ¿Por qué? Porque están las tres instancias, el complejo reptílico en el ser humano, el complejo mamífero, que es el sentimiento, y después el neocorte, que es la inteligencia. Todo eso aparece. Pero quizás lo más importante tenga que ver, yo estoy totalmente de acuerdo con Pablito, con Maturana, el biólogo chileno, en donde dice, si algo puede salvar a la humanidad, va a ser el complejo mamífero, va a ser la mujer, va a ser el amor, va a ser el quinto elemento, el amor.
Así es, profesor.
Perdón, Luis, yo me quedé con algo de lo anterior. ¿Qué es esta capacidad que tiene Luis de resolver problemas que no tienen solución? Es una pregunta cortita, por sí o por no.
¿Te has llamado Mario Scioli? ¿La mujer?
Lo voy a decir, pero por favor, sin extrañas connotaciones ni razonamientos equivocados. Mi pensamiento, mi inteligencia trabaja con la parte masculina, que es el yang, y aunque parezca, muchos no, la parte creativa del ser humano es el hemisferio derecho, que es el yin, que es el femenino. Porque el femenino es holístico, tiene que ver con la totalidad. Cuando una persona trata de resolver un problema, al principio, como diría Omar Khayyam, digamos, la persona toma el problema. Pero si sigue con eso, el problema toma a la persona, se mete. Y entonces el problema entra a trabajar en todos los chakras de la persona. Y de alguna medida es la totalidad la que resuelve el problema. Pero eso tiene que ver con la creatividad. Y la creatividad es el trabajo conjunto del izquierdo, que formaliza y explica, y el derecho que recibe. Y ¿saben lo más importante del derecho dónde está? El derecho está en el registro acásico, en el inconsciente colectivo de Kant, o en la última teoría de física teórica, que se llama el campo punto cero, que es la explicación científica de todo esto.
Ajá, pero no te llamó ninguno de los dos entonces, ni Macri ni Scioli, para resolver el problema. Todavía no.
Resolverán problemas.
Una pausita. Sí. Están presentando Filosofía de Miércoles, Meninos, Ropa para Chicos, Hasta los Dulces 16. Rivadavia 2207, Rivadavia e Ituzaingó. Licenciada Mariana Strugel, psicóloga, especialista en traumatología de la ansiedad y ataques de pánico. Filosofía de Miércoles, a través de FM Viva, 91.9 del dial, www.fmviva.com.
Parece que Elvira Carreira ha tenido un pequeño contratiempo, típico de las mujeres, ¿no? Según el profesor Rivier, pero bueno.
El contratiempo más grande de la mujer siempre es el hombre, ¿eh?
Bueno, sí, es verdad. Bueno, más allá del chiste. Un comentario final, o sea, voy a leer yo el párrafo de la obra del profesor. Un comentario final. Si un hombre se detiene en la emoción producida por la inminencia de un conocimiento que supone trascendente, en la perplejidad es un artista. Si sigue buscando causas o explicaciones, es un hombre de ciencias. Y si sigue aún, es un pensador o filósofo. Y si se contesta algo, es un místico o un delirante. Palabra suya.
Sí, esto
es... Mejor definir imposible, Luis.
Sí, realmente.
Esto lo obtuve de un escrito de Blas Pascal. Blas Pascal fue matemático y también un pensador. Su obra más linda, que tiene que ver con el cálculo de las probabilidades, que tiene que ver con la combinatoria, pero su obra más linda se llama Rayores Cordis, que quiere decir la razón del corazón, en donde él dice lo siguiente, dice, la carne o la materia es la razón de los príncipes y de los reyes, el intelecto o la inteligencia es la razón de los estudiosos, pero el corazón es la razón de los sabios. Mucho más adelante, estando en el África, Carl Gustav Jung tuvo una charla con un sabio del África. Este sabio era un indígena, porque los indígenas son sabios, eso no me cabe la menor duda. Tienen la verdadera sabiduría que nosotros hemos dejado de lado, hemos confundido con el conocimiento. El conocimiento es una cosa, la sabiduría es otra. Estaba hablando Jung con este hombre, un anciano de una tribu, un jefe, y le dice Jung a él, ¿qué piensa usted los occidentales de nosotros? El jefe indio se quedó un rato pensando y dijo, la verdad yo creo que están todos locos. ¿Por qué? Dice Yun. Dice, porque ellos dicen que piensan y actúan con esto, y se señaló el cerebro. Y el hombre tiene que pensar y actuar con esto, y se señaló el corazón. Blas Pascal, en sus Rayones Cordis, también dice eso. Y el comentario este tiene que ver con un escrito de Blas Pascal, en donde Blas Pascal habla de la emoción que tiene el artista. El artista ve un amanecer y queda, digamos, extasiado. Y dice, qué hermoso. Porque dentro de su perspectiva humana, dentro de su perspectiva de hombre, él alcanza a sentir una emoción que posiblemente exista fundamentalmente en su complejo mamífero. Y dice, qué hermoso que es esto. Y ahí se detiene. Ahí se detiene, es suficiente en la belleza, en la parte estética se detiene. Ahora llega el hombre de ciencia y dice, no, pero hay que explicar esto, bla, 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 bla. Y poco quita la emoción de esto. Y después viene el filósofo y dice, no, pero la verdadera esencia de esto, y sigue pensando. Y después aparece el delirante loco y dice, no, yo creo que la razón es el místico también, y lo explica. Hay un escrito muy lindo de Walt Whitman, que dice lo siguiente, que fíjese qué interesante. Yo leí el comentario en un libro descrito por dos matemáticos donde dicen la importancia de las matemáticas, dice este verso, y ahí me di cuenta que estos dos escritores matemáticos no habían entendido un pepino de lo que quiso decir Walt Whitman.
Querido Daniel Saavedra, nosotros, si queremos seguir siendo filósofos, no tenemos que encontrar nunca una respuesta.
Claro, estoy pensando.
A mí me quedó picando lo del místico. Me encantó lo del místico porque yo llegué a delirante. Me falta todavía un poquito más. Pero
dejás que yo termine, sí. este escrito de Walt Whitman, porque está espectacular. Dice Walt Whitman, dice, estaba yo en la sala de conferencias escuchando al excelso académico hablar del universo, y hablaba de números y de guarismo y letras. Y de pronto, dice él, me sentí mal, me sentí preocupado, dice él, y me fui de la conferencia, y afuera, en la noche, en perfecto silencio, contemplé las estrellas. Eso es misticidad.
Está muy bueno, claro, es genial, porque se entiende por místico, en nuestro medio, se entiende por místico otras cosas, ¿sí? Entonces, entender el místico como el que fue más allá, me parece genial. Viste que ahora el místico te tiro las cartas, te leo la gorra de café, te hago imposición de lengua, etcétera, etcétera. Entonces, ir entendiendo el místico desde ese lugar, me parece que es crecer mucho ya, ¿sí? Cuando damos ese mensaje.
Claro, pero sí. En la aventura humana, Daniel, me parece que lo que dice Rivier claramente es que desde la aventura humana el primer estadio es estético o de perplejidad o de admiración, el segundo estadio es de investigación, de estudio, de
para justificar algo,
y el tercer estadio es el
creer encontrar respuestas.
Claro,
el del filósofo. Decime dos palabras de Sai Baba.
Ahora, que alguno crea, bueno, Sai Baba creía que traía alguna respuesta, por ejemplo.
Pero Sai Baba fue genial.
No lo sé.
Yo tuve la experiencia en el monasterio de él,
él lo conoció.
Para ver si podía mejorarme, obviamente que no me mejoró, pero bueno, desde el primer día
no
hasta
era
el
tan
último,
poderoso, ¿viste? Yo te dije, no vayas que no es tan poderoso, Luis.
Desde el primer día hasta el último yo recibí golpes. ¿Dónde? En el hemisferio izquierdo, porque siempre traté de explicar, traté de justificar todo. Todos los días recibía golpes como diciéndome, no, la razón no alcanza. Siempre me acordaba, y lo decía en mis clases, la famosa frase final del escrito de Shakespeare, Hamlet, cuando aparece el espíritu del padre, cuando suenan las 10 campanadas, etc. Y cuando el espíritu del padre habla con Hamlet, entonces cuando el espíritu se va, el amigo Horacio, que estaba en la torre, le dice, la verdad es que no entiendo, esto no tiene explicación ni a nivel filosófico ni científico. Y Hamlet le contesta, mi querido amigo, hay más cosas entre el cielo y la tierra que la filosofía o la razón puedan explicar.
Qué buena frase para ir cerrando. Usted sabe que el tiempo no es eterno acá ni infinito, lamentablemente. Es un... Bueno, un gran saludo, cariño, de todo el grupo de los filósofos de miércoles, porque nos llamamos así. Y este...
Bueno, pero acordate, Pablo, que yo soy Luis, no soy el profesor Rivera.
Sí,
bueno.
Pero te testimoniamos, vamos a tutearte al final para el cierre. Todo el afecto, el cariño, bueno, y la importancia que vos tenés, digamos, como uno de los que han traído, la vez pasada decíamos, que han estado tratando de encontrar la piedra filosofal por acá, por Comodoro Rivadavia. Nosotros tratamos de mirar desde acá, hemos estado estudiando a Kowalski, hemos estado estudiando, bueno, a Rivière ahora, y ese fue el motivo, digamos, de la invitación.
La verdad que les agradezco mucho a ustedes, a vos, a Gabriel, a la radio, a todas las personas, les agradezco mucho. Y hay una palabra clave que vos acabas de mencionar y que sería muy linda, porque esto me hace acordar a la famosa obra de Teilhard de Chardin, cuando habla del Cristo cósmico, ¿no es cierto? La piedra filosofal, la relación con alquimia, la relación con Jung. Este es un tema interesantísimo y que da
basta
muchísimo...
que no sea la de Harry Potter, por favor, qué bajón. ¿Cómo la arruinaron? Y bueno, son cosas de la época.
Todo en su medida.
La banalizaron.
Qué sé yo. Pero es como la interpretación, Pablo. Un libro, como digo en mi libro, digo, no hay ninguna receta mágica. Yo no pretendo explicarle nada a nadie, porque cada uno cuando lee algo saca sus conclusiones. Y eso es lo importante, cada uno saca las conclusiones de acuerdo a lo que piensa, y eso es lo verdaderamente importante. Y bueno, y el mundo es así. Podemos hablar en profundidad o podemos hablar en forma más simple, qué sé yo. Para muchos es la insoportable levedad del ser, ¿no es cierto? O sea que a veces la superficialidad es muy grande, pero bueno, el mundo es así. En estos momentos estamos en un momento muy grave del mundo, muy muy grave, donde los hombres de ciencia no están llamando la atención sobre cuál es el verdadero problema del planeta Tierra. Somos 9.000 millones de habitantes, el planeta soporta 3.000 millones, crecen, nacen 45.000 personas por minuto, medio millón por día, ¿sí? Y en un mes, más o menos, medio porque son 7 millones y medio de personas, más o menos, que nacen, 15 millones de personas por mes que nacen en el mundo.
Es obvio que el problema actual de la humanidad, o de nuestro país, o acá de la región, no es si gana Scioli o Macri, obviamente.
Eso lo dice Maturana también en su libro.
Queridísimo profesor, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes
Daniel
otra vez.
Saavedra, muchas gracias.
No, gracias por invitarme.
Elvira Carreira, muchas gracias, algo, que se nos escapó.
Te quiero decir algo, perdón por la poca participación, pero estoy con una gripe y no puedo,
hablar mucho.
Enfermito,
agradecemos el esfuerzo que hizo, salió de la cama, pero cuando le dijimos que venía a Rivière vino corriendo.
Y a veces salir de la cama es difícil, pero bueno, dejémoslo ahí.
Porque aparte estaba con muchas actividades en la cama, porque tengo el televisor también ahí.
Bueno, muchas gracias Juan Carlos Francés, y a Graciela, la productora, que no la vemos, no la escuchamos, pero por ahí anda corriendo arreglando miles de cosas para que esto funcione. Muy buen día, mediodía para todos.
Fifth grade, I was sixth when we came to be.
Walking. Estuvieron en Filosofía de Miércoles
over Monica Bridge and Bay.
Elvira Carreira, profesora.
Me and you went our separate way.
Luis Rivière, profesor.
My eyes adored you, though I never laid a hand on you, my.
Pablo Estrugel, profesor.
Like a million miles away from me, you couldn't see how
I... Y Daniel Saavedra, cantante de Cancán, así nos dijo.
So close.
Agradecemos a los profesores por esta visita y por compartir Filosofía de Miércoles junto a Meninos, ropa para chicos, y a la licenciada Mariana Estrugel, psicóloga. La invitación es para el próximo miércoles a partir de la hora 12.
FM Viva 91.9. Esencia de Radio.